Anunciábamos que sigue la Feria del Libro, sigue la Feria del Libro en el atrio y en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Estuvimos hablando el viernes pasado de ello en la columna paralela, pero ahora vamos a hablar un poquito más de algunas cosas que se han propuesto en la Feria del Libro, que está esta mañana, pero en el marco de la columna de Derechos Humanos. Como anunciábamos recién, le damos la bienvenida a Gabriela Pasturino, que nos va a traer algo de la Feria del Libro, incluso anda por acá, por arriba de la mesa. Bienvenida.
Buen día para todos, buen día para mí también, que estoy un poco dormida.
Como todos aquí en la nueva mañana, como todos en la radio.
Hoy es el día. Exactamente, Regina, vamos a hablar de un libro que se presentó hace un par de semanas nomás, que es el libro Ley de Caducidad, un tema inconcluso, momentos, actores y argumentos. Es un libro que edita Laudelar y Trilce. Si bien hay una extensa bibliografía con diversos puntos de vista y desde diversas disciplinas que abordan la historia del pasado reciente, tal como lo dice el libro en su organizador, esto es uno de los planteos que dice Marqués y es el organizador del libro, poco hay escrito y estudiado sobre la ley de caducidad, las consecuencias que ha tenido en la sociedad uruguaya y los impactos. Es en este sentido que Laudelar apoya desde su fondo universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general esta investigación que iba a tener como resultado inmediato su publicación. El fondo es bastante reciente, el fondo este de comprensión pública de temas de interés general, y surge en las jornadas de discusión de la reforma universitaria en aquel otoño del 2007, en las que fueron muchos los temas que se trataron que hoy ya son una realidad en la Universidad de la República. En el año 2011 se aprueban 5 proyectos para financiar por la Comisión Sectorial de Investigación que incluían temas como medios de comunicación, megaproyectos, atención a la salud, minoría infractora y en la categoría libre se aprobó el tema a 25 años de la ley de caducidad. El equipo que ganó en la presentación del proyecto sobre ley de caducidad, conducido por Álvaro Márquez y como decíamos, estuvo también compuesto por Diego Sempol, graduado en Historia en el IPA, pero posgraduado en Historia Contemporánea y candidato a doctor en Ciencias Sociales, Álvaro de Giorgi, licenciado en Antropología, doctor en Ciencias Sociales e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, Ana Laura de Giorgi, licenciada y magíster en Ciencia Política, también Nicolás Dufo y Diego Luján como colaboradores, y bueno, Gianella Bardazzano, que es con quien vamos a hablar hoy, investigadora de la ANI, integrante del Instituto de Estudios Legales Sociales del Uruguay, profesora adjunta de Filosofía y Teoría del Derecho. Es con ella, con Gianella, quien vamos a hablar hoy. Y bueno, y es de este libro, Ley de Caducidad, un tema inconcluso, momentos, actores y argumentos entre 1986 y 2013, que vamos a hablar hoy.
¿Tuviste la oportunidad de bicharlo? Anda por acá arriba el libro.
Tuvimos la oportunidad de bicharlo y bueno, tiene muchísimas cosas interesantísimas. Tiene, bueno, primero una parte de los partidos tradicionales y bueno, cómo se resuelve el tema de la ley entre ellos, el Frente Amplio y su laberinto, es uno de los capítulos. Uh-huh. Bueno, ahora sí tenemos a Gianella Bardazzano en línea, con quien vamos a conversar sobre este libro del artículo 2 de la Universidad de la República y Trilce. Buen día, Gianella.
¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Sabes que, bueno, te llamábamos a vos como parte de la realización de este libro que se publicó hace un poco. Y bueno, la primera pregunta que se me ocurre es, si tuvieras vos que presentar este libro, Gianella, ¿cómo lo harías?
Bueno, hay muchas publicaciones y muchas investigaciones sobre las cuestiones del pasado reciente y cómo la ley de caducidad entra ahí en los resultados, en las consecuencias en los avances, digamos, con relación a la memoria o la justicia. Pero lo que nosotros pretendíamos era hacer un estudio específico de la ley, ¿no? De la forma en que fue discutido el texto de la ley, cuáles fueron los argumentos y cuáles fueron los contextos políticos en los que se definió ese texto y el espíritu que en ese momento se entendía que era una amnistía, digamos. Y después, ¿qué impacto tuvo? ¿Cómo los efectos de la aprobación de la ley siguieron y siguen todavía incidiendo en la forma en que vemos o en que los uruguayos, digamos, tramitamos la cuestión de la justicia transicional o la cuestión de cómo encaramos la investigación con relación a las violaciones de los derechos humanos en la dictadura? Entonces lo que nosotros pretendíamos era centrarnos en la ley y tomar a la ley como el eje de la investigación y de la forma de explicar algunos procesos, tanto a nivel del movimiento social como de la política, digamos, de los actores políticos, y después la cuestión de la justicia, ¿no? En el sentido de qué lugar tiene la ley de caducidad y las interpretaciones de la ley de caducidad en los expedientes de denuncias de violaciones.
Yanela, es un momento muy particular con las heridas de la ley interpretativa e incluso del plebiscito del 2009 que aún para muchos de nosotros están abiertas. ¿Era necesario el libro en este momento en particular?
Bueno, nosotros creímos que sí. El artículo 2, la línea de investigación del artículo 2, justamente una de los objetivos que tiene es como identificar temas que siguen siendo, de los cuales, digamos, es necesario que la universidad comunique o aporte, digamos, a la comprensión pública de algunos temas que son interesantes desde el punto de vista colectivo. Entonces, nosotros creímos, digamos, en el momento en que presentamos el proyecto y ahora cuando presentamos el libro, que la ley de caducidad en sí misma sigue siendo todavía, digamos, un objeto de un punto, digamos, en donde se divide un poco no solamente las sensibilidades, sino las formas como de reinterpretar los últimos años de los uruguayos con relación a qué hacemos o cómo fue que nos pasó lo que nos pasó. Entonces, sí, creímos que es necesario y de hecho, personalmente, creo que sería bueno continuar la investigación a partir de las decisiones judiciales de los últimos tiempos, digamos, desde febrero para acá, digamos, cómo ha incidido cómo han incidido las estrategias que se han elegido para combatir los efectos de la ley.
Pensionera,
me parece que sigue siendo un tema abierto.
En el artículo que escribiste, que hace un estudio desde lo jurídico de las distintas instancias que ha atravesado y atraviesa la impunidad en Uruguay,
sí. Hablás
del vínculo de lo jurídico con lo político. ¿Cómo definirías vos ese vínculo para el caso de la ley de caducidad, que era un poco lo que hablábamos recién?
Bueno, lo jurídico siempre está, digamos, vinculado a lo político. Las leyes son una de las principales formas de expresión, digamos, del Estado con relación a cómo elige, digamos, tramitar determinados procesos o cómo elige tratar determinados asuntos que considera relevantes desde el punto de vista jurídico. La ley de caducidad tiene una especial repercusión en esto de lo jurídico y lo político, porque por la forma en que surgió y por lo que ha implicado, digamos, todo lo posterior, la aplicación y también las herramientas que se eligieron, digamos, para terminar con la impunidad, siempre como que se prefirió, digamos, el camino jurídico. Como descartando otras estrategias políticas que tal vez no tuvieran como resultado una ley o una reforma constitucional. Como que se puso en el derecho, digamos, tanto en el momento de la aprobación de la ley como en los plebiscitos, o en el referéndum del 89 y en los plebiscitos y en las estrategias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso, como se privilegió, digamos, el derecho como herramienta de lucha contra la impunidad, y yo personalmente creo que hay ahí, digamos, un tema que sobre el que está bueno reflexionar. ¿Cuál es, digamos, cómo traducen las leyes los humores políticos de cada época y cómo esos humores políticos también se van viendo en los cambios en las decisiones judiciales, en los cambios en las opiniones de la Suprema Corte, que es la última instancia nacional, digamos? Y creo que no siempre el derecho es una buena traducción no siempre el derecho logra traducir las intenciones o los intereses de todos los sectores.
Yanela, en este sentido de las idas y venidas según los humores políticos, decís vos, de turno, ¿cómo ves las idas y las venidas de la justicia, de los jueces, de la Suprema Corte, sobre la impunidad en general y sobre los casos en particular, idas y venidas que se han dado en el transcurso solo de estos años? Se han dado varias.
Sí, sí. Bueno, es que hay en las decisiones de los tribunales y especialmente en las decisiones de la Corte cuando resuelve inconstitucionalidades, siempre hay como una especie de sintonía, digamos, con el poder político de turno o con los intereses políticos que en ese momento están como primando, digamos. Entonces, en el 88, cuando salieron las decisiones de la Corte que convalidaban, digamos, la ley de caducidad, porque decían que no era inconstitucional, bueno, claramente ahí la Corte, más allá de que fuera una decisión por mayoría y demás, pero bueno, la sentencia es una sentencia que declara la constitucionalidad, es una Corte que recibe o que recepciona la idea de la amnistía, la idea de la pacificación nacional, ese discurso de los partidos tradicionales con relación a que, bueno, a que en ese momento el instrumento adecuado para cerrar y lograr la pacificación, para usar el discurso de Sanguinetti, era ese. O sea, la Corte de alguna manera es sensible o permeable a ese clima, digamos, de solución política del momento. Pero la ley de caducidad tiene una cosa que es interesante y es que deja como abierto, digamos, a que los poderes ejecutivos de los diferentes momentos puedan como manejar, digamos, el alcance de la ley, ¿no? Eso de que se le pregunte al Poder Ejecutivo si el caso está o no comprendido en la ley de caducidad, más allá de que es inconstitucional, por supuesto, porque ese es un tema del Poder Judicial, en la propia ley estaba previsto como una especie de valoración política en cada tiempo. Y nosotros pensamos que eso fue lo que pasó, por ejemplo, en 2005, ¿no? Cuando empieza la primera administración del Frente, el cambio ese a la interpretación perforadora, digamos, que lo que hace es decir, bueno, no, yo tengo esta facultad de decidir si entra o no entra, pero no puedo decidir si previamente no se investigan los hechos. Entonces, bueno, que el Poder Judicial actúe y después vemos. Bien. Pero entonces ningún caso en principio está incluido en la ley de caducidad. Ahí hay primer cambio. 2009 la Corte decide que la ley es inconstitucional en el caso de Nibia. Y también hay un cambio, digamos, que es obviamente sensible a una posición más progresista, más de izquierda, que de alguna manera recepciona, digamos, los cambios de mayorías parlamentarias. Pero claro, simultáneamente a lo de al plebiscito de 2009 ya se estaba tramitando la cuestión del caso de Macarena y María Claudia en la Corte Interamericana. Y entonces ahí eso es lo que me parece que genera, digamos, los dos hechos, digamos, por un lado anular la ley, por el otro la condena internacional y luego la decisión de incluir la ley interpretativa o esta ley que hace revivir, digamos, la pretensión punitiva del Estado y trata de incorporar la cuestión de los delitos de lesa humanidad, eso le genera a los tribunales un problema muy importante en términos de cómo los tribunales cuál es la concepción del derecho que los tribunales tienen. O sea, como que los cambios a nivel del discurso de derechos humanos no han sido, digamos, suficientemente ingresados en la racionalidad de los jueces.
Gianela, sobre el tema de la ley interpretativa, sí. Que bueno, vos decías, pretendía establecer dos cosas bien sí. claras. La primera es la imprescriptibilidad de los delitos cometidos sí. por el terrorismo de Estado, por ser delitos de lesa humanidad, y la otra era la casi derogación por interpretación judicial de la ley de caducidad. Hay, desde algunos puntos de vista, esta ley estaba hecha para guardarse en un cajón y no serviría de mucho por lo que ha pasado últimamente. ¿Vos, cuál es tu visión sobre la ley interpretativa?
Bueno, yo creo que la ley interpretativa es una mala solución, que me parece que hay ahí como una necesidad de algunos sectores de la política nacional y también del movimiento social de dar respuestas a nivel nacional, digamos, del valor que le damos a las leyes como instrumento de comunicación de determinados estados del alma, digamos. Y no siempre es esa la mejor estrategia pensando en los objetivos, digamos, concretos que uno tendría que tener en estos casos. Como que no, que pensando en el ambiente internacional y en los avances en el derecho penal internacional y eso, me parece que hubiera sido mejor, digamos, explorar la posibilidad de que los tribunales aplicaran derecho penal internacional y no poner una ley, digamos, que hiciera que las defensas de los acusados por violaciones a derechos humanos tuvieran la posibilidad de volver a trancar, digamos, las investigaciones. Me parece que no se ponderó con inteligencia las consecuencias que podía llegar a tener la aprobación de la ley interpretativa y se priorizó, digamos, como una especie de mensaje ahí que explicitaba como un estado del alma y no se evaluaron bien las consecuencias.
Hablando de consecuencias, Gianela, ¿cuáles son las que puede sufrir Uruguay en caso de seguir desoyendo los distintos tratados y sentencias a los que adhirió que lo obligan a dejar sin efecto la ley de caducidad?
Y bueno, en principio, ahí también hay toda otra discusión de cuánto el Estado, digamos, defiende su derecho interno y cuánto el Estado, digamos, respeta de las decisiones de tribunales internacionales cuya competencia reconoció. Pero también a mí me parece que es un tema muy importante que discutamos acerca de cómo los jueces siguen... ¿Cómo es que los jueces ven esa relación entre el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho penal internacional y el derecho local? El argumento de la soberanía, que en principio, digamos, el discurso de los derechos humanos como que banaliza un poco, porque bueno, se entiende que hay como una superación de la cuestión de la soberanía de los estados, en realidad sigue siendo un argumento que no hay que desconocer, ¿no? Porque bueno, en definitiva, la Constitución para nosotros sigue siendo como la norma más importante. Entonces, yo creo que la responsabilidad internacional es importante, digamos, desde el punto de vista político y sobre todo para que se sigan impulsando políticas de investigación, políticas de memoria, pero que hay que tener cuidado en cómo eso repercute, digamos, en las decisiones de los tribunales y que no termine como abroquelando, ¿no?, la institucionalidad nacional, digamos, ¿no?
Gianela, para terminar, hay quienes dicen sobre lo que queda por delante que, sí. bueno, que hay que confiar en estos jueces que hoy están fallando con criterios más lógicos, sensatos sí. o quizá sí. jurídicos, y otros que dicen que la justicia uruguaya ya nos hizo perder demasiado tiempo y que solo queda una denuncia internacional. ¿Qué es lo que queda para vos por delante en materia de este tema?
Bueno, yo creo que paralelamente a las cuestiones que puedan seguir haciéndose a nivel judicial nacional o a nivel de tribunales internacionales, lo que tenemos que volver a discutir es algún tipo de respuesta colectiva, digamos. No necesariamente, me parece que una de las cosas que tenemos pendientes es dejar de ponerle al derecho tanta responsabilidad. Y asumir, digamos, que hay cuestiones de reproche más popular, digamos, o cuestiones de recuperación de la memoria, o inclusive cuestiones de castigo que no necesariamente tengan que ver con la cárcel, que son cosas que deberíamos pensar. Me parece que uno de los problemas es ese que yo te decía hace un rato, y es que le hemos como confiado, digamos, a los técnicos en lo jurídico una batalla que en realidad es de todos.
Ajá. Gianella, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, invitamos a todos a pasar por Trilce, que está ahí entrando en el atrio de la Intendencia, sí. A mano izquierda, les paso el pique, señor, para que lo encuentren rápido. Entonces los invitamos junto con Gianella a pasar por ahí y pegar este libro, que
sí, ahí
es
está.
Ley de Caducidad, un tema inconcluso, momentos, actores y argumentos. Muchísimas gracias, Gianella.
Buenísimo, gracias a ustedes.
Era Gianella Bardazzano, una de las participantes del libro que mencionaba Gabriela, Ley de Caducidad, un tema inconcluso, momentos, actores y argumentos, en esta nueva columna de Derechos Humanos, que van a encontrar dentro de algunas horas en la página web de la radio, para que lo vuelvan a escuchar si llegaron tarde a la nota con Gianella, para que la revivan si la quieren. También la pueden compartir, la pueden pueden editar, pueden hacer lo que quieran con ese audio en la página de la radio www.uniradio.edu.uy. Le damos las gracias a Gabriela y la esperamos el viernes que viene con una nueva columna de Derechos Humanos aquí en La Nueva Mañana.
Hasta el viernes será.